2022. El gol más bello en la historia de los mundiales, según la FIFA, le pertenece a México y en específico a Manuel Negrete. El 15 de junio de 1986, el futbolista mexicano colgó la estampa del gol más bello que se ha visto en este evento.
En el duelo de los octavos de final entre México y Bulgaria,
Negrete marcó la historia del fútbol de nuestro país con una pincelada que quedó grabada en los libros del deporte. En una combinación con Javier Aguirre, Manuel conectó una media tijera para perforar la portería de Borislav Mikhailov y así poner el primer tanto que encaminaba al equipo mexicano a la siguiente ronda. El Estadio Azteca explotó en alegría cuando cayó el gol y hasta estos días es una de las obras de arte más recordadas en el balompié mexicano. Además, el triunfo ante Bulgaria nos dio el pase a los cuartos de final donde se cayó ante Alemania.
El gol de Manuel Negrete
recibió el reconocimiento como el tanto más bello en la historia de los mundiales en el 2018 y aunque en Qatar podremos ver grandes anotaciones, la obra maestra de Negrete quedará grabada en la mente de los aficionados a este deporte.
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022.
Presentado por G500, orgulloso patrocinador de la Selección Nacional de México.
La afición está llegando a la estación G500. Saben que llenar el tanque es vital para llegar a Qatar 2022. Cuando se trata de fútbol, lo damos todo. G500, la gasolina oficial de la Selección Nacional de México.
Seguir cuidando tu salud. Llevamos más de 133 millones de consultas médicas para toda la familia. Seguir conservando en buen estado la infraestructura médica. Rehabilitamos 529 clínicas y hospitales para darte el servicio que mereces. Seguir vacunando a niñas y niños. Aplicamos más de 42 millones de vacunas para que sigan protegidos. Seguimos siendo el gobierno que te sigue dando resultados. ISEM Edomex.
Por ti cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Manzana Golden Chica en bolsa, 21.50 kilo. Aguacate Hass, 26.50 kilo. Plátano Chiapas o zanahoria, 9.50 kilo. Este 25 y 26 de octubre.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
En W Radio, lo que tienes que saber.
¿Qué tal? Los saludo. Muy buenas tardes. Soy Yvette Parga Ávila. Vamos con lo que tienes que saber. Sobre la intoxicación que han sufrido estudiantes de varias entidades como Chiapas, Veracruz e Hidalgo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se está terminando de hacer la investigación, pero los casos no están relacionados con droga. Pidió que no haya psicosis y actuar con prudencia. Incluso dijo que los casos podrían haberse generado por un efecto de masas provocado desde las redes sociales.
Se está encontrando de que no hubo droga, que pudo haber habido intoxicación por alimentos, por agua, pero que no es un asunto de droga. Y saben que, como son fenómenos de comunicación que se dan en nuestros tiempos, es importante que no haya psicosis, porque nos puede llevar a cometer actos precipitados contra personas, repartidores, maestros, porque se trata de los hijos. Entonces, que actuemos con prudencia, que esperemos los resultados, pero no hay nada que tenga que ver con drogas. Eso tiene que ver, una hipótesis, es por el efecto de las redes. Hipótesis, ¿eh? No me importa que los adversarios señalen de que yo estoy negando que existan estos problemas y que la culpa se la estoy echando a las redes. No, son fenómenos de comunicación.
El mandatario aprovechó para criticar y rechazar las protestas que en los últimos días han realizado activistas por el medio ambiente en Europa, en donde han arrojado puré de papa o sopa de tomate a obras de arte en museos. Acusó que se trata de actos de exhibicionismo y de necesidad de mostrarse. Ojalá y eso no lo padezcamos nosotros, señaló. Considero que hay mejores formas de defender al medio ambiente. Esta tarde se presentará ante el Pleno del Senado las minutas de las leyes de ingresos de la Federación y de Derechos para el ejercicio fiscal 2023 para su análisis, discusión y eventual aprobación. Esto lo de que ayer en comisiones se avalaron sin cambios los documentos enviados por la Cámara de Diputados. Se avalaron con el apoyo de Morena y aliados y con el rechazo de la oposición. Checo Pérez está en casa en las calles de Guadalajara. Se vive la emoción del showroom de Red Bull con la presencia del tapatío a bordo de su monoplaza RB7. De esto nos informa nuestro compañero allá de W Radio Guadalajara, Víctor Ramírez. ¿Cómo estás, Víctor? Adelante.
¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días a nuestro radio. Escuchas, pues finalmente llegó el día en que Checo Pérez se presentó ante sus paisanos aquí en la Perla Tapatía, en las calles de Guadalajara, en la zona de la Glorieta La Minerva. Él llegó cerca de las 10:20 de la mañana acompañado por el gobernador Enrique Alfaro y el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus, quienes le dieron la bienvenida y previo al inicio de estos los eventos en los que va a participar, él envió un mensaje a través de las redes sociales en donde le pide a los tapatíos que vivan y disfruten este evento de la mejor manera y sanamente. Hace unos minutos, alrededor de las 11:40 de la mañana, dio las dos primeras vueltas a este circuito de aproximadamente 2 kilómetros que se hizo aquí en las calles de Guadalajara. Se tiene previsto que dentro de 1 hora y media haga otras 2 vueltas para que se deleiten los tapatíos, quienes desde muchos el día de ayer en la noche se quedaron a dormir en la zona de las vallas o en las gradas públicas gratuitas que se abrieron para poder tener el mejor de los lugares y a poder apreciar el ruido de los motores de esta monoplaza de Sergio Checo Pérez. En estos momentos están haciendo algunas exhibiciones con otros vehículos de menor categoría y algunas motocicletas y la gente lo está disfrutando. Es mi reporte.
Y vaya que han generado polémica las declaraciones que ayer hizo Claudia Sheinbaum sobre el Gran Premio de México que se celebrará el próximo domingo en el Autódromo Hermano Rodríguez, pues a pesar de que su gobierno contribuye a la organización y que ha destacado la importancia del evento para la derrama económica, la jefa de gobierno dijo que no le gusta ir a la Fórmula 1, lo calificó de un evento bastante fifí y anunció que los boletos que le regalaron los organizadores se los dará alumnos de primaria y secundaria.
A mí no me gusta ir a la Fórmula 1. No, a mí no me gusta ir a esos eventos y menos pues que regalen boletos y eso no. Ya ven que nosotros estamos en contra de los privilegios, entonces no me gusta ir a ese evento aunque nos regalen el boleto. Es un evento que cuesta, no sé, ¿cuánto cuesta el boleto? Es bastante fifí el evento.
En una hora más de lo que tienes que saber, soy Yvette Pargávila. Ya volvemos cuentavientes con Marta de Baile y todo su equipo. No le cambien, síganos a través de @WRadioMéxico.
Más información en wradio.com.mx. Lo que tienes que saber en W Radio. Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés.
Estamos de regreso, cuentavientes, son las 12:08 de la tarde. Oigan, a ver, todos ustedes que aman este programa y que lo escuchan básicamente diario o súper seguido, yo pienso que es porque, uno, quieren aprender y quieren saber más cosas y quieren entender más y entender mejor y están en un proceso interior de profundo crecimiento. Porque gran parte de lo que hablamos en este programa es justamente pues las herramientas que necesitamos todos para repensar y pensar y seguir creciendo. Y estamos felices y los quiero invitar a que sean parte de nuestro Master MOA. Una vez al año, obviamente suspendido por pandemia, nos juntamos todos, y este año va a ser el 3 de diciembre, en el Master MOA, aquí en la Ciudad de México, en la UVM Coyoacán, básicamente para todo un día aprender, para que conozcan en vivo y a todo color a los especialistas que escuchan todas las semanas. Mario Guerra va a estar ahí, Ángeles Wolder de biodescodificación, de descodificación biológica, viene de Barcelona, Evan Mark Katz viene de Los Ángeles, Mario Borguiño, va a estar Tere Díaz y muchos especialistas más. Y es el 3 de diciembre, Master MOA en la UVM en Coyoacán, en la Ciudad de México. De verdad, no dejen de venir. Les va a encantar. Vengan con sus amigos, con sus amigas, con su familia, con su pareja, solos, como quieran. Pero es un día entero para estar tomando clases de manos de los mejores, para conocerlos en persona, para conocernos entre nosotros. Voy a estar yo. Obviamente voy a arrastrar de los pelos y va a estar Rebeca. Y los boletos, los pocos que quedan, están a la venta en mastermoa.com para que no dejen de estar con nosotros. Es un día bien importante para todos los que estamos en este camino. Mario, ¿ya estás listo para el Master Moa?
Absolutamente, de ahí vamos. Voy a estar hablando acerca de las pérdidas de la vida, todas nuestras pérdidas. ¿Quién no ha perdido? ¿Quién no quiere dejar de perder? Y vamos a entender qué podemos aprender acerca de nuestras pérdidas, aprender de nosotros, eso es lo más importante. Porque las pérdidas son inevitables, si no son por edad, son por muerte, si no son por despido, por ruptura emocional. Bueno, de todas las pérdidas habidas y por haber, vamos a estar hablando allá en el Master Moa.
Oye, y tú siempre llevas tus libros, ¿no?
Sí, llevo libros, claro, sí, seguro, sí, sí. Y tengo varios que encajan muy bien con este tema, ¿no? Amor, desamor, el miedo, bueno, todo lo que abarca la experiencia humana.
Bueno, pues ahí van a conocer a Mario Guerra el 3 de diciembre, los boletos a la venta en Master Moa. Ahora, vamos a hablar de lo que nos ocupa el día de hoy. La gente que se la vive a la defensiva. Sí. Qué desquiciante. Y descríbenos.
Mira, una persona que se la vive a la defensiva, es evidente que hay que preguntarnos de qué se está defendiendo. Bueno, una persona defensiva se siente atacada por todas partes, hasta por las axilas siente ataques. Entonces, se tiene que defender de cualquier cosa que le parezca un ataque. Y como todo le parece un ataque, pues de todo se defiende. No puedes hacerle un comentario, preguntarle algo, recordarle algo que se le olvidó, cuestionarle cualquier cosa, porque ya luego dice, ¡ah, ya me están queriendo fregar! Ahorita van a ver. Y de lo que se trata, obviamente, es de no asumir ninguna responsabilidad en lo que está pasando. Siempre llevarla para otra parte, te voltean la tortilla, te echan la culpa a ti. Son personas que tratan de contrarrestar cualquier crítica en cualquier área que se siente sensible. Entonces, mientras más sensible y vulnerable es una persona, más defensiva va a ser. Hay personas que son muy defensivas, por ejemplo, en lo romántico o en las relaciones de pareja, que le preguntas, oye, ¿para cuándo te casas? Ay, tú, ¿a ti qué te importa? ¿A poco me vas a mantener? O personas que son muy sensibles en lo profesional o en lo laboral, o hay quien es sensible en cualquier tema. Vamos a pensar que una persona tan vulnerable, pues entra en un modo de lucha o huida, este famoso flight or fight, porque no interpreta las amenazas con precisión. Es decir, todo le parece peligroso, todo le parece amenazante.
O sea, no es como la gente que no le puedes decir nada porque su primera reacción es defenderse. Por ejemplo, si a mí me dices, oye, mi amor, no estuvo padre lo que dijiste ayer. Yo, mi primera reacción sería, estuvo horrible, ¿eh? No me digas. Se oyó fatal, eso diría yo.
Claro, claro.
Una persona a la defensiva le dices, oye, mi amor, no estuvo padre lo que dijiste ayer. No estuvo padre, ¿qué? No estuvo padre, ¿qué? Perdón. O sea, era lo mínimo que podía decir. Aparte, ¿tú qué me dices? Si tú dices cosas horrendas. Güey, ¿te puedes calmar?
Ahí está la defensiva.
No saben cómo me enchila la gente a la defensiva. A ver, denme más ejemplos, cuentavientes. A ver, échate una, Mario, tú.
Imagínate, yo te digo a ti, oye, mi amor, quedamos que pasabas por mí a las 4. ¿Qué pasó? Son las 5 y no has llegado.
Si yo me estoy rascando los ovarios. O sea, obviamente, si no he ido por ti, es porque estoy súper ocupado y estoy como loco.
Ahí está la defensividad. Dices, ahí está la defensividad.
¿Te puedes calmar?
En lugar de decir, oye, sí, tienes razón, perdóname, quedamos a las 4. A lo mejor en una discusión yo te digo a ti, oye, ¿sabes qué, Marta? Te voy a pedir, por favor, que no me levantes la voz.
Claro. Ya.
¿Y tú qué me vas a decir? Tú puedes decir, tienes razón, me estoy
claro,
alterando.
Oye, tienes toda la razón, te pido una disculpa. Lo que pasa es que te digo una cosa, estoy en un estado de nervios.
Ándale, claro. Ándale. Y estás asumiendo que tú eres la que está en un estado de nervios. Pero claro, cuando estás defensiva, cuando te dicen que no levantes la voz, contestas, pues tú tienes la culpa, ¿para qué me haces enojar? Ve cómo te pones. Además, tú levantaste la voz primero. Yo nomás te estoy pagando con la misma moneda. Ahí es donde está la defensividad. Esa es la proyección de la culpa, ¿no? Cuando le dices a alguien, oye, mi amor, es que mira, ve cómo viene el estado de cuenta de la tarjeta. No podemos seguir gastando así.
Ah, perdón. Ah, pero tú sí puedes gastar porque, ok, ¿ya se te olvidó cómo llegó el estado de cuenta la semana pasada?
Ahí está la defensividad, ¿no? No asumes absolutamente nada, pero la proyectas en todo caso.
A ver, entonces, Rebeca, a ver, quiero que Rebeca ponga un ejemplo de defensividad. A ver, danos un ejemplo, Rebeca.
Con micrófono abierto.
Ahí está. De los que ya estabas diciendo, pues esos, pero, por ejemplo, lo mismo. Oye, porque a veces te voy a decir qué pasa. De pronto también cuando uno hace la pregunta, esta persona provoca que contestes de esa manera a la defensiva. Siento yo. ¿Sí me explico? Es decir, son las 4:00 p.m, estoy por ti y llevo 5 minutos abajo esperándote. No, tampoco me hables golpeado, porque si no, ahí sí te voy a decir, ¿cómo? Si me dijiste que pasabas 4:30, son 5 minutos, ya voy para allá. Entonces yo ya estoy a la defensiva. Además, qué casualidad que eres la primera vez que llegas temprano si siempre llegas tardísimo, ¿no? Eso es estar a la defensiva.
También.
Pero muchas veces la forma en cómo te lanza la pregunta o el comentario la otra persona es lo que a mí me prende.
Yo siento que sí. Porque a mí, por más que me ataques, no voy a responder defensivamente. ¿Estás de acuerdo conmigo, Mario?
O sea, sí. Si yo te digo, ¡Marta! Se te está viendo el calzón, bájate ese vestido. Tú me vas a decir, ¿de qué estás hablando?
No, porque te digo algo, esa excusa es la excusa que pone la gente defensiva. ¿Qué es que no se lo dijiste como se te lo tenías que decir?
Es la proyección de la culpa. Yo le podría decir a alguien, ¿sabes qué? Eres un perfecto imbécil bueno para nada. Lo único que te pedí no lo hiciste. Y la persona calmadamente contestarme, oye, ¿te refieres a lo del proyecto? Sí. Sí, lo hice.
Exacto.
Ah, bueno, pues es que no me avisaste. Tienes razón, no te avisé.
Mario, porque lo primero que podrías contestar es, oye, perdón, pero ¿por qué me estás hablando así?
Sí, mira. Angelina dice,
venga.
Mi marido se compró un coche y le digo yo, oye, como que está muy grande el coche, ¿no? O sea, cero en mal plan. A lo cual me contesta, ¿y cuál es el problema? O sea, ya luego la
Ya falta que tú lo vas a estacionar o qué, ¿qué te importa que esté grande? Ahí está el problema, ¿no? Y sí es cierto lo que dice Rebe, fíjate, es bien importante. Tienes razón, ella dice, oye, qué zen. Pero cuentavientes, si no aspiramos a eso, no vamos a llegar nunca ni a la mitad.
Tienes razón.
Tenemos que aspirar a los zen para ser semi-zen. Porque si decimos, no, pues eso, ¿quién va a contestar así? Así nadie contesta. Créanme que sí, sí se puede contestar así, pero si lo ven muy lejos, se van a dar por vencidos y dicen, ay, no, ya, que se lleve todo la fregada, eso está muy difícil, yo no lo voy a hacer.
Claro, ahí te va. Miri dice, yo me acabo de separar de mi esposo, que todo el tiempo es a la defensiva. Ejemplo, le digo, oye, mi amor, no manejes así, déjalos que se pasen, no te pelees. Tú que te metes, es con ellos, no contigo. Tú también vienes peleando siempre.
Ahí está.
Te digo algo, Miri, no sabes cómo te entiendo. Me desquicia la gente a la defensiva.
Te voy a dar un ejemplo de uno que contesta normal y como quiere Mario y como todos queremos y quien a la defensiva. Con un simple ejemplo.
A ver.
La carne para las hamburguesas, por ejemplo, llegas a tu casa y si tú le preguntas a tu papá, papá, ¿dónde compraste las hamburguesas? Papá te va a contestar, ¿qué fue lo que a mí me pasó? Mi papá me va a contestar en Superama, ¿no? Le pregunto, hago la misma pregunta a mi mamá, mamá, ¿dónde compraste las hamburguesas? ¿Qué? ¿Qué tienen de malo las hamburguesas? Esa es la diferencia.
Claro. Ahora, escucha este, dice, oye, amor, no quiero que volvamos a discutir enfrente de mi mamá, ¿eh? Uh-huh. Ah, ¿por qué? Porque eres tú, ¿verdad? Y la otra vez te valió que hubiera gente. Ahí sí quisiste alegar, claro, porque se trataba de ti. Es que no, Mario. Ahí está.
Miren, es que, ¿por qué una persona actúa así? Es un mecanismo de defensa, por eso es defensividad. porque la persona se siente atacada. Sí. Entonces, aunque tú no estés atacando al otro, que digas, útale, pues yo nomás le dije, nada más le pedí.
Sí.
Cuando ves que una persona reacciona así, es que le tocaste un botón, le tocaste algo muy sensible, y es como cuando tú tienes una quemada en la piel y alguien te toca y rápidamente retiras la mano.
No,
porque
pero
te dolió.
Y aquí confiesa, yo soy así. Yo siempre me siento atacada.
¿Sí?
En mi trabajo, y obviamente eso repercute en mi relación. O sea, hay gente que trae esa, ¿qué será? Esa herida,
esa vena, esa
trauma,
vena.
Esa vena, ¿qué es?
Es, mira, las personas, los seres humanos, tenemos necesidad, una necesidad psicológica primaria, de ser valorados e incluidos por los demás, de sentir que somos aceptados dentro de un grupo. Cuando hacemos algo mal, cuando metemos la pata, y alguien se da cuenta y nos lo señala, hay una sensación de amenaza, de ser rechazados, de ser juzgados o de ser criticados. Si la persona es vulnerable emocionalmente, y ahorita vamos a decir por qué puede ser vulnerable, le hace sentir en riesgo de exclusión. Literalmente es ya no me van a querer, me van a expulsar, nadie se va a juntar conmigo. Y tratan a toda costa de recobrar su imagen defendiéndose no de lo que hizo, sino del ataque. Por eso las personas defensivas alegan cosas a veces que no tienen que ver con el asunto. Ajá. Porque no se están defendiendo de lo que hicieron, se están defendiendo de lo que sienten como un ataque de la otra persona.
Ajá.
Y tratan de regresar ese ataque para que la otra persona se calle. Evitan asumir responsabilidad, no porque quieran salirse con la suya, que algunos sabrá que sí, pero principalmente porque hay una sensación de amenaza si asumen la falta. La persona se pone a la defensiva porque puede estar sintiendo vergüenza, puede estar sintiendo ansiedad, puede estar sintiendo miedo o puede estar sintiendo culpa de alguna manera.
Ok, pausa.
Sí.
¿Por qué son sensibles a sentirse amenazados?
Eso tiene que ver con los vínculos primarios. En los vínculos primarios, si tus padres o quien te crió eran muy críticos, eran muy estrictos, eran muy rígidos y te exigían perfección o siempre te estaban señalando los errores o te amenazaban, ¿no? O te comparaban, así de mira, tu hermano sí lo hace bien. O te decían, no, está visto que tú no haces nada bien, o cualquier cosa que te estaban comentando al respecto, aprendiste a desconfiar de ti. Eso repercute en una baja autoestima y en esta sensación de todo mundo me está viendo, todo mundo me está criticando, todo mundo me está juzgando.
100%.
Y hay una sensación, y esta defensividad, como dije, no es la gana de fregar a los demás.
Sí.
Es la necesidad de tener reconocimiento. Y fíjense lo que voy a decir, cuentavientes, porque puede ser muy fuerte. El reconocimiento que están buscando no es de la persona que tienes enfrente. Es de alguno de tus padres. O un reconocimiento que no tuviste de tu padre o un reconocimiento que no tuviste de tu madre. Y lo estás replicando. Y para ti es muy importante que no te critiquen, que no te señalen ningún error, porque para ti es muy importante no equivocarte.
Claro.
Claro.
Para ti es muy importante no fallar.
Pero ¿no crees que también tiene que ver con una herida de la injusticia? Porque mira, Miguel, y no voy a decir todos sus nombres porque no los quiero meter en problemas, pero dice, por ejemplo, grupo de la familia en WhatsApp. La mamá pone un video con recomendación para blanquear la ropa y pone para los uniformes de las niñas.
Uh-huh.
A lo cual la hija, la defensiva, contesta. Los uniformes de las tres niñas siempre están muy blancos, gracias a Dios. ¿Por qué?
Sí.
¿Por qué?
Claro.
O sea, ¿por qué automáticamente ya siente que la mamá ya la está insultando?
Porque claro. Probablemente sí ocurrió en el pasado, en esta agresión pasiva. Y entonces, a los ojos de los demás dices, oye, le hubieras dicho, ay mamá, gracias por el video y listo. Pero lo que no vemos el resto es lo que esa persona defensiva siente. Se está sintiendo atacada, se está sintiendo vulnerable, porque probablemente en algún momento de sus etapas tempranas le hicieron sentir tonta, estúpida, fallida, que no hacía las cosas bien. Son estas como cuando te decían, lo peor que te pueden decir de niño o de niña tu papá o tu mamá, cuando te encargan algo, estás haciendo algo, lo peor que te pueden decir es, ¿sabes qué, mi amor? Déjalo, yo lo hago. Déjalo así ya, así está bien. Ya, ya. ¿Qué te están diciendo? ¿Eres un imbécil? ¿No sabe las cosas bien? Yo tengo que salir siempre al rescate, porque tú todo lo haces mal. A veces no eran padres malignos, a veces eran padres ansiosos. cuando el niño o la niña estaba dibujando ahí con sus crayolas, iluminando un cuadernito de dibujar, de iluminar. Y entonces, ya que habían acabado, obviamente si el niño o la niña es pequeño, está todo lleno de rayones, no lo va a hacer como Picasso o Dalí. Y entonces llega el papá o la mamá, ¡ay, te quedó muy bonito! Pero mira, vamos a difuminarle así. Y entonces te acaban corrigiendo el dibujo. Entonces tú dices, claro, yo ya no quiero hacer nada porque todo lo que hago está mal. Y ya te empieza a dar miedo. Te empieza a dar miedo a actuar por temor a que te vayas a equivocar. Y claramente te vas a equivocar. Y las personas te lo van a decir. Aquí el problema es que ya tu sensibilidad quedó, te dejó muy mal parado.
Sí, 100%. Pero es que, ¿saben qué? De verdad, hagan un acto de introspección. Porque yo estoy viendo ahorita en Twitter una quejadera de la gente que está harta de la gente a la defensiva. Entonces sí, pónganse a pensar por qué reaccionan así.
¿Sí?
Porque les voy a decir una cosa. La excusa más burda y obvia es decir lo que le dice el marido a una cuentaviente cuyo nombre voy a omitir. Pero que su marido le dice que la culpa es de ella.
Claro.
Porque es que no le dice las cosas de forma distinta.
Claro, no se las dice bien.
El comentario no lo dice como lo debería decir. Claro. Y yo tengo a Ana una noticia. A la gente así, no hay forma en que tú lo digas que no vas a tener la misma reacción.
Claro.
Porque entonces, ¿sabes qué, Mario? Acabas en una locura de, a ver, le tengo que decir esto. Ok, no se lo voy a decir como se lo decía antes de... Es broma que otra vez no fuiste por el niño al colegio. Ok, no se lo voy a decir así.
Uh-huh.
Se lo voy a decir de la siguiente manera. Oye, mi amor, creo que se te olvidó otra vez ir por el niño al colegio. Igual te va a contestar. ¿Y qué crees? Que me estoy rascando la panza en la oficina. Mi jefe me agarró, por eso salita. Y otra vez te va a contestar igual.
Sí.
No hay forma que acomode.
Sí. Pero aquí lo importante es que tú sepas que lo que tú dijiste no es una agresión. Y entonces ya te das cuenta que la otra persona es la que está bien defensiva. Y yo empezaría así como tú dijiste, o yo empezaría diciéndole, mi amor, ¿te acuerdas que quedamos? Que los miércoles pasabas tú por el niño a la escuela. Bueno, hoy es miércoles y no veo niño por aquí todavía.
Sí, sí. ¿No?
Y ya me hablaron del colegio que está llore y llore porque nadie pasó por él.
Sí, pero está cañón no poderle decir a tu pareja.
Sí, claro.
¡Güey! ¿Qué te pasa? ¿Otra vez no fuiste por el niño?
Sí, sí, porque luego se siente.
Imbécil, tienes toda la razón, se me volvió a olvidar. Ya, y ya, ¿me entiendes?
Y fíjense, nada más para redondear y irnos al corte. Mientras más vulnerable es la persona, mientras más le duele, más agresiva responde. Porque el enojo y la agresividad a lo que reaccionan es a lo que duele. O a una sensación de haber sido tratado injustamente. Entonces, cuando la persona es muy vulnerable o le está doliendo mucho o ha vivido una infancia llena de injusticias.
Por ejemplo, aquí yo creo que el marido de Mirna cojea de esa pata. O sea, a lo mejor él se siente en la vida un imbécil. Porque dice Mirna que acaba de chocar el coche sin querer. Y luego su reacción es que me vienen distrayendo por su culpa, ya le pegué al coche. En vez de aceptar que fue él.
Claro, claro. Y aparte esto que nos cuenta Mirna es muy interesante, ¿no? Porque dice, pues es que chocó el coche sin querer. Pues es que ¿quién choca el coche queriendo?
Claro.
Ya la disculpa es obvia, ¿no? Ay, perdón, es que choqué sin querer, ¿no? Eso ya lo sé.
Claro.
Lo que me pregunto es por qué es aún sin querer chocaste el coche. ¿Qué venías distraído? ¿Qué venía pasando? Eso es lo que tendríamos que averiguar.
Sí, 100%. Regresando del corte, ¿qué va?
Regresando del corte, ¿cómo saber si tú tomas una actitud defensiva? ¿Cómo afecta la defensividad? ¿Y qué podemos hacer, por supuesto?
100%, porque no se vale el... Es que tú me haces reaccionar así.
No.
Es que ¿cómo no quieres que reaccione así en la forma en que me dices las cosas? No, güey, no hay forma que a ti te acomode. Regresando del corte, la gente a la defensiva con Mario Guerra. No se vaya.
Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile, dentro y fuera de la cabina. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
Si es radio.
Es
es W.
Una estación de Radiopolis.
Por ti cuesta menos este martes y miércoles de Chedragui. Manzana Golden Chica en bolsa, 21.50 kilo. Aguacate Hass, 26.50 kilo. Plátano Chiapas o zanahoria, 9.50 kilo. Este 25 y 26 de octubre.
Es tardísimo. Mateo, levántate, ponte el uniforme, vámonos.
Mamá, ¿por qué me despiertas?
Es que no sonó la alarma.
Pero es sábado.
Cuando duermes mal, se nota. Restonic, el colchón tecnológicamente perfecto para un gran descanso.
Restonic, el colchón de tus sueños.
El cáncer de mama se puede detectar oportunamente si te autoexploras con una mastografía a partir de los 40 años o con una exploración médica con el especialista. Si detectas algo extraño, acude a tu centro de salud más cercano. Infórmate. salud.edomex.gob.mx. Échale una mano a tu salud. Autoexplórate. Instituto de Salud del Estado de México.
Edomex. Decisiones firmes. Resultados fuertes.
Por ti cuesta menos este martes y miércoles de Chedragui. Manzana Golden Chica en bolsa, 21.50 kilo. Y aguacate Hass, 26.50 kilo. Este 25 y 26 de octubre.
Hace 40 años no existía el INE. Las elecciones las organizaba el gobierno. Esto no garantizaba ni la justicia ni la equidad en las contiendas electorales.
El INE es valioso porque es como un referí dentro de las elecciones, tanto federales como estatales.
El INE es valioso porque me garantiza una paz social.
Porque me deja participar en las decisiones del país.
Mi INE es valioso para mí porque mi INE soy yo.
Y yo.
Los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados. Bajo su efecto, el ejército nazi inicia la peor guerra de la historia y crea los campos de exterminio. Hoy el cristal se usa para controlar la mente de jóvenes que buscan placer y la de jornaleros y maquiladores que buscan energía para trabajar día y noche. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada.
Gobierno de México. Comienza el camino rumbo a Qatar 2022. En 26 días podrás escuchar a los mejores jugadores del mundo. W Radio y W Deportes. Somos la voz del fútbol.
La información en manos del gobierno nos pertenece a todas y todos.
Como lo escuchas, tú, yo y cualquiera de nosotros tenemos derecho a solicitar y obtener toda esa información. Es pública.
Ingresa a plataformadetransparencia.org.mx o llama al Telinai 800-835-4324. Si alguien te niega o impide acceder a la información, acércate al INAI. Es el organismo autónomo encargado de defender nuestro derecho a saber.
Ejerce tu derecho y toma el control de la información pública.
En la Cámara de Diputados legislamos en beneficio de nuestro país.
Acatamos la Constitución política para construir leyes acordes a la realidad nacional.
Las diputadas y los diputados trabajamos con respeto a la diversidad y el diálogo para el desarrollo de oportunidades en cada rincón del país.
Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos.
Cámara de Diputados. Legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad.
La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
¿Cómo llegó Polonia al Mundial?
La selección de Polonia será uno de los rivales de México en el grupo C de Qatar 2022. En las eliminatorias europeas, Polonia quedó emparejada en el grupo I con Albania, Hungría, Andorra, San Marino y el gigante del sector, Inglaterra. En sus primeros tres partidos sumó un triunfo, un empate y una derrota en Wembley ante los Three Lions. Posteriormente consiguió 16 de 18 unidades ante Albania, San Marino, Andorra e Inglaterra, con la que empató jugando en casa. Lo anterior le bastó al país de Europa Oriental para finalizar segundo del grupo con 20 puntos.
6 por detrás de Inglaterra, que consiguió el pase directo.
De esta forma tuvo que jugarse el boleto a Qatar en la repesca europea. Ya en las instancias de matar o morir, quedó sorteado en la ruta B con Rusia, Suecia y República Checa. Luego de que los rusos fueran excluidos por la invasión a Ucrania, Polonia avanzó directamente al partido decisivo donde se verían las caras con Suecia, que dejó en el camino a los checos. El 29 de marzo la escuadra polaca batió 2-0 a los escandinavos con goles de Lewandowski y Zielinski, y así selló su plaza mundialista. W Radio y W Deportes, emisora oficial de la Copa del Mundo Qatar 2022.
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022.
Por ti cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Manzana Golden Chica en bolsa 21.50 kilo. Aguacate Hass 26.50 kilo. Plátano Chiapas o zanahoria 9.50 kilo. Este 25 y 26 de octubre. Cuesta menos.
Todos queremos más pesos en el bolsillo. ¿Sabías que desde 100 pesos puedes iniciar tu inversión y conocer el rendimiento que obtendrás? Conoce la aplicación de Finamex, Casa de Bolsa, y genera más pesos con tus ahorros. Para más información, entra a finamex.com.mx. Somos Finamex.
Finamex. Somos inversión.
Seguir cuidando tu salud. Llevamos más de 133 millones de consultas médicas para toda la familia. Seguir conservando en buen estado la infraestructura médica. Rehabilitamos 529 clínicas y hospitales para darte el servicio que mereces. Seguir vacunando a niñas y niños. Aplicamos más de 42 millones de vacunas para que sigan protegidos. Seguimos siendo el gobierno que te sigue dando resultados. ISEM Edomex.
Por ti cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Manzana Golden Chica en bolsa 21.50 kilo. Aguacate Hass 26.50 kilo. Plátano Chiapas o zanahoria 9.50 kilo. Este 25 y 26 de octubre.
Cuesta menos.
W.
Escuchas W Radio. Si es radio.
W.
Radio. ¿Escuchas?
Doble.
Si es radio, es W.
Una estación de Radiopolis.
Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile, dentro y fuera de la cabina. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos... ¿dónde estés?
Estamos de regreso en W Radio, en una conversación fuertísima con Mario Guerra, nuestro rockstar de la vida, hablando sobre la gente que se la vive a la defensiva. Que no hay forma de decirle las cosas sin que tengan una reacción horrenda y violenta.
Sí, súper ácida. ¿Por qué una persona tomaría una actitud así?
Sí, pero ¿sabes qué quiere un cuentaviente? Lo pregunto muy puntual.
Ver, venga, venga.
¿Cómo le haces, si eres una persona que ya captaste después de huirnos, defensiva, para hacer un trabajo de introspección, para entender por qué eres así y por qué reaccionas así?
Mira, este trabajo de introspección no suele ser fácil porque cuando se hace de verdad es muy doloroso. Te empiezas a dar cuenta que gran porcentaje de los conflictos que tienes con el mundo, tú los empezaste, o tú los provocaste, o no hiciste nada por detenerlos. El primer paso para una introspección es hacerse la pregunta, ¿cuál es la responsabilidad que tengo yo en este asunto? Porque lo primero que hacemos es, claro, el otro me hace enojar, el otro me dijo esto, el otro, siempre es el otro. Ok, deja de ver al otro. Sí, el otro tiene una parte de responsabilidad, evidentemente sí. Pero ¿cuál es tu parte de responsabilidad? Una gran sabiduría para la vida es preguntarte cuáles cosas sí están en tus manos cambiar y cuáles no están en tus manos cambiar. Evidentemente, lo que hace el otro no está en tus manos cambiarlo. Pero entonces sí puedes cambiar lo que tú haces que provoca, perpetúa, inicia o agudiza un conflicto. Es poder asumir, a ver, si yo tuviera un 3% de responsabilidad, ¿cuál sería? Hacerse la pregunta. Tenía yo un paciente que siempre me decía... Mario, es que estas personas, todas las personas en su escuela, en el trabajo, los que le vendían lo que sea, tenían una muy mala actitud. Y siempre me decía que todo mundo tenía una muy mala actitud. Le dije yo, ¿por qué no hacemos un ejercicio? ¿Por qué no pensamos que tú eres el de la mala actitud con todos? Porque qué tan probable es que todas las personas que te encuentres tengan mala actitud contigo, claro, y no claro. Será que tú estás proyectando esa mala actitud en los demás. Entonces la introspección empieza por ahí, por una toma dolorosa de conciencia de yo he sido responsable de iniciar y de mantener la mayoría de los problemas que yo tengo en la vida. Pero casi nadie le entra o se salen, claro, porque duele.
¿Y por qué no tomar lo que te dice la gente con buena voluntad? O sea, yo automáticamente cuando alguien me dice algo, lo primero que pienso es, le doy el beneficio de la duda, de que me lo está diciendo de un buen lugar. ¿Por sí. qué crees que todo lo que te dice todo el mundo viene del peor lugar posible?
Por esta vulnerabilidad. Mira, yo puedo pensar efectivamente que si una persona te dice algo, tú puedes pensar que esa persona te tiene mala voluntad, le caíste gorda, lo que quieras. Pero si ya más de una repetidamente te señala algo de tu personalidad, entonces empieza a pensar que probablemente hay algo que los demás ven. Como a veces les digo yo a algunos de mis pacientes. A ver, ¿qué es de lo que más se queja la gente de ti? ¿Qué es de lo que más se quejan tus amigos? ¿Cuál es la razón por la que tus relaciones terminan? ¿Cuál es la queja principal que sientes que los demás tienen hacia ti? Y entonces cuando identificas esa queja principal que la mayoría siente, es muy probable que ellos estén viendo algo que tú no puedes ver, porque tenemos puntos ciegos. Y en estos puntos ciegos, pues vas negando, no, es que yo no soy así, es que ¿por qué dicen que soy impulsivo? ¿Qué les pasa, imbéciles, no? Y entonces dices, órale, pues claro, ahí está la impulsividad, pero no vista porque está en este lugar de sombra que no lo ves. Es abrirnos a esta posibilidad, sobre todo cuando más de una persona o más de una relación se ha visto afectada por una conducta o actitud particular tuya.
100%. Mira, dice aquí Héctor, que desde que su papá se murió, él está súper a la defensiva y contrariado y de mal humor. ¿Qué lo provocó?
Bueno, pues evidentemente, desde que su papá se murió, evidentemente la muerte de tu padre, sobre todo si es reciente, relativamente reciente, sí.
Vulnerable.
Y te voy a decir una cosa, Héctor. ¿Sabes por qué estás enojado? Porque es más fácil estar enojado que estar triste.
Sí. Sí.
Entonces, lo que en realidad tienes es tristeza que estás enmascarando con el enojo.
Con el enojo. Y también, obviamente, sientes que hay una sensación de injusticia. ¿Por qué mi papá se murió? Lo que llegamos a decir es, ¿por qué mi papá, si no le hace mal a nadie, por qué se murió? ¿Y por qué tanto delincuente que anda por ahí y no se muere? Entonces, hay una sensación de injusticia. Mi papá no tenía que haberse muerto.
Claro. Ok. Luego, entonces...
¿Cómo saber si tienes una actitud defensiva? Bueno, cuatro señales inequívocas. La primera es, evidentemente, todo te lo tomas muy personal. Uh-huh. Es decir, cualquiera hace un comentario acerca de algo, en este que decías hace rato de una cuentaviente que dijo, oye, ¿dónde compraste la carne? ¿No? Una pregunta. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene? No, es que está buenísima. Ah, bueno, perdón, es que ya yo estaba pensando que me estabas criticando. O sea, todo te lo tomas personal.
Sí. No, les voy a dar un ejemplo de esto, de que todos se lo toman personal. Uh-huh. Un amigo me cuenta que un día llega a comer a casa de su mamá y le sirven una sopa. Entonces, él, buenísima onda, se voltea y le dice a su mamá, ma, está deliciosa la sopa. Su mamá contesta, bueno, ¿sabes qué? Si no te gusta, esa es la única sopa que hay. Esta casa no es un hotel.
Exacto, así
contesta. O sea, vean eso.
Sí,
todo exacto. Se lo tomas a mal y personal.
Sí, sí, porque ¿qué? Ahí está. El segunda señal es desconfías de los demás. Entonces, sí. Sientes que toda intención que tienen hacia ti es de señalarte, acusarte o anularte, así sea que la sopa estuvo muy buena. No te burles, porque te dije que estaba buena, te estás burlando. Porque también la tercera señal es que eres una persona algo paranoica. Incluso cuando el asunto no tiene que ver contigo, te inquietas y te pones hostil, porque piensas que es una forma indirecta de acusarte. ¿Y sabes cómo te das cuenta de esto? Andas defendiendo a quien no te pide que lo defiendas. Alguien te dice, oye, no, qué barbaridad, esta gente cómo llega tarde. Pues tú qué sabes lo que ellos tienen en su vida, a lo mejor tuvieron un problema. ¿Por qué? ¿Qué te importa? Bueno, ya eso de andar defendiendo a otros es porque indirectamente estás tomando ese comentario hacia ti también. Pero como no te lo dijeron a ti.
Claro, ¿sí? De las mamás es muy común. Y yo creo que es todo este hartazgo. El ejemplo que pusimos de la carne puede ser también en esta manera de haber malagradecidos. Claro que no es hotel. Ustedes llegan y yo les he hecho les he dado de tragar durante 50 años labregones, ¿no? O sea, de alguna manera es esta también, este hartazgo o esta contención, porque es de muy de mamás el estar también a la defensiva.
Porque también, si lo pensamos así, tomando por cierto esto que nos dice Rebe, pues es que tienes que hacer bien tu papel y cómo te van a... Después de todo lo que has sacrificado, ¿cómo claro. te salen con que no lo hiciste bien? Ahora sí que bola de malagradecidos, ¿no? Y la cuarta señal es que, en general, eres una persona impulsiva. no solamente para defenderte en la vida. Actúas antes de pensar y reflexionar. Y entonces, cuando la otra persona te dice algo, actúas como si te hubiera echado ácido encima y rápidamente pues te retuerces por ahí. Ahora, algunos dirán, bueno, ¿qué tiene de malo ser tantito defensivo? Total, pues es parte de la diversión. Mira, la actitud defensiva lo que crea son puntos ciegos en las relaciones. Sí. Cuando alguien responde a la defensiva, ¿qué hace? Cierra la conversación. Ya no quiero saber, ya te contesté con una bofetada verbal.
Claro, para que como te calles. Que le contesta la cuentaviente a lo que le diga a ella, él contesta, ¿y qué tiene?
Exacto.
Ya, se acabó.
Ya acabó. Tiras las conversaciones. Entonces, los problemas no se reconocen, las víctimas del daño no se reconocen y las relaciones se deterioran. Sobre todo si tu defensividad es muy, muy hostil o muy constante, es muy común que lastimes a otros o hacen que pierdan la confianza en ti. Y es justamente lo que querías evitar en primera instancia. Es cuando dicen, ¿sabes qué? Ya no le voy a decir nada, no tiene caso, se pone bien malito, ya que haga lo que le dé la gana, yo también voy a hacer lo que me dé la gana y así nos vamos a ir. Y también crea en ti un patrón de respuesta. Puedes sentir que defenderse es bien empoderador y sí, cuentavientes, así de, ya lo puse en su lugar. Especialmente cuando usas el enojo como arma. Pero la realidad es que tu comportamiento está siendo alimentado por tu reactividad y tus propios sentimientos de culpa, de falla, de vergüenza, de miedo, de exclusión son los motores de tu conducta y no tu fuerte sentido de autoestima que te hace sentir superior y mejor. No, claro. No, es al contrario. Impedí que me rebajaran al nivel que me he sentido
constantemente. Yo no me dejo de nadie.
Yo no me dejo de nadie. Ahí está. Porque ahí está la defensiva.
Es muy impulsiva también.
Sí, claramente.
Creen que los ningunean y no.
Claro. Son paranoicos. Sí, ahora, son impulsivos y paranoicos.
En 4 minutos, ¿qué podemos hacer con alguien?
¿Qué hacemos? Si alguien se está poniendo a la defensiva, lo peor que puedes hacer es ponerte más hostil o incluso decirle, ya ves, te pones a la defensiva. Cualquier interacción que haga sentir a la persona amenazada va a hacer que se ponga más defensiva. Y efectivamente, cuando una persona es muy vulnerable, no le vas a encontrar la manera, pero trata de crear un espacio en donde ambos quieran seguir hablando, ambos quieran seguir escuchando y repítele, a ver, no te estoy atacando. Es que no te estoy atacando, te estoy diciendo que esto que quedamos no sucedió. Te estoy recordando esto que se te olvidó. Esto no es contra ti. Aunque no lo entiendan aparentemente, tú repítele porque estás haciendo manifiesta tu intención. Céntrate en lo que pudo estar mal, no en acusar a la persona, y evita generalizar. No, es que tú siempre llegas tarde, es que nunca haces nada bien, porque eso los va a hacer ponerse más defensivos. Y si eres tú quien se pone a la defensiva, es posible que te hayas dado cuenta que es una respuesta bien común en ti. Entonces, antes de responder, haz una pausa. 4 segundos de pausa, porque la defensividad es muy rápida. Entonces, ya cuando contestaste algo, ya no te dio tiempo de pensar. Espérate que el pensamiento alcance la emoción y con 4 segundos tienes. Haciendo esa pausa, puedes dirigir tu atención temporalmente a decir a la otra persona, a ver, dame oportunidad, déjame responderte. Si reconoces que hay una responsabilidad real, reconócelo. ¿Sabes qué? Sí, perdón, sí quería llegar a las 4 y no lo hice, te pido perdón por eso. Si no quedaste, ofrece evidencia. No, no quedamos que a las 4, habíamos dicho otra cosa. Y si no te queda claro si habían llegado o no a un acuerdo y eres defensivo, dile, mira, honestamente, no recuerdo haber dicho eso. Pero si tú te acuerdas que lo hice, te pido perdón, no es mi intención lastimarte y no fue mi intención de hablarte de esta manera. Te reconozco. Es reconocer y darte cuenta, si tú eres sensible, impulsivo, vulnerable y defensivo, que reconocer te hace ser una persona más honorable. Claro. Y que precisamente lo que quieres evitar es que te desprecien y es lo que estás consiguiendo cuando evitas.
100%. Ahora, como dice Adri, ¿cómo tenemos una conversación o cómo le reclamas algo o le comentas algo a alguien que siempre está a la defensiva?
Claro. Coméntale lo que le tengas que comentar, ofrece la evidencia, no generalices, como dije, el tú todo, tú nunca, yo siempre. Y desaceleren en las conversaciones, desaceleren. Oye, y ofrecen evidencia. Oye, ¿te acuerdas que los miércoles quedamos que pasabas por el niño? No, yo no di. Bueno, ¿quedamos o no? Bueno, sí, quedamos. Ok, hoy es miércoles. Y no pasaste, me hablaron de la escuela y yo tuve que ir. ¿Qué pasó? No, pues es que yo estaba ocupado. Por eso yo entiendo. ¿Qué vamos a hacer para que esto no vuelva a suceder? ¿Hay alguna, cambiamos de día o cómo le hacemos? Hay que pensar más en el futuro que en el pasado. Porque si pensamos en el pasado, vamos a recriminar todo lo que ha estado mal. Lo que ha estado mal sirve como evidencia para preguntarnos cómo podemos hacer para que esto en el futuro funcione de diferente manera. Pero eso, desacelerando, desactiva la reactividad y la defensividad en un gran porcentaje. Y sobre todo hablando con esta pausa que a veces cuesta trabajo, porque también piensa en esto. Si la otra persona es defensiva, ¿no será que yo estoy siendo agresivo? Eso sí. No se lo preguntan.
Ok, pero si uno ya está claro que no está siendo agresivo y que no hay tono en que puedas comentar, preguntar o reclamar, lo que sea,
sí,
y que la persona no sea defensiva, yo sí he optado en algún par de relaciones que me he topado con gente así, de decirles, a ver, nada de lo que yo nunca te diga es por tirarte mala onda, por ninguñarte, por lastimarte, por joderte la vida. Entonces te voy a pedir un favor. Cuando yo te diga algo, como tú sabes que yo te quiero, sabes que yo te quiero, sí me quieres. Ok. Siempre es de la mejor intención. Entonces, cálmate, relájate, abre tu corazón y recibe lo que yo te diga con el amor que yo te tengo.
Y miren, hay personas...
Y luego les doy un trancazo.
Esto que dice Marta es muy importante. Hay personas que usan la defensividad como agresión. Sí. Son esas personas que te dicen, ah, lo que estás queriendo decir es que soy un imbécil. Lo que estás queriendo decir es que me largue de la casa. Y tú pausadamente le dices, no, yo no dije que eras un imbécil ni dije que te largaras de la casa. Lo que te digo es que ¿por qué no hiciste esto que habíamos acordado? Porque la persona muy defensiva va a tender a interpretar, yo ya sé lo que me estás queriendo decir, me quieres correr, ya me odias, ya no me soporto. No te odio, ya. Sí te soporto, lo único que estoy es molesto, nada más. Porque mira, esa defensividad a veces se vuelve bien agresiva.
Mira qué bonito, dice un cuentaviente, qué fregón programa. Yo soy una persona súper agresiva, pasiva, y quiero volver a escucharlos en podcast porque necesito ayuda para bajarle 8 rayitas porque quiero evitar que mi esposa se enoje conmigo porque soy mula, terco, defensivo, víctima y aparte me quedo callado.
Fíjate. Y luego,
el paso es aceptarlo.
Ya lo tiene. Pero fíjate qué importante lo que acaba de decir. Quiero evitar que mi esposa se enoje conmigo. Perdón lo que voy a decir para este cuentaviente. Traduce eso a quiero evitar que mi mamá se enoje conmigo. Y eso probablemente lo querías evitar desde la infancia. Entonces, ahí es donde trasladamos nuestras relaciones de la infancia a los vínculos posteriores en la vida adulta.
Bueno, compónganse de verdad. Hagan su introspección.
Óiganos en el podcast al rato.
Óiganos en el podcast. Qué bueno que están escuchando este podcast. Dicen aquí varios, quiero mandarle este podcast a 3 miembros de mi familia, pero sé que se van a poner a la defensiva. No importa, algo se les queda.
Justo
algo...
suelta la botella en el mar, el mensaje en la botella y a ver a quién le llega.
Imagínense esta conversación en vivo y a todo color. El próximo 3 de diciembre va a estar Mario con nosotros en el Mar. Si ustedes no tienen boletos, no pueden dejar de ir. Es un día que se la van a pasar bomba con todos nuestros especialistas, aprendiendo y carcajeándonos más de todas las áreas de oportunidad que tenemos todos todavía por mejorar. Los boletos a la venta en mastermoa.com. Y Mario, ¿tienes cursos?
Seguro sí. Tenemos este sábado, en versión online, Sanando Heridas de la Infancia. Es un taller para buscar autorreparentalizarse y no tener que andar heredando y cobrando cuentas y facturas del pasado en personas del presente. Ese es el 29 de octubre. El 30 de octubre, mi taller que doy 2 veces al año y que de verdad le tengo mucho cariño y tiene todo que ver con esto que estamos hablando, es aprender de la pérdida. Es un taller de pérdidas por muerte, de pérdida y duelo. Como hemos dicho, las pérdidas son muchas, pero las pérdidas por muerte cuesta mucho trabajo. Entonces, es el 30 de octubre y tenemos 20% para los cuentavientes con el cupón DUELO20. Usando el cupón DUELO20, 20% de descuento. Y en noviembre tenemos, el 6 de noviembre, Los Hombres de Tu Vida, un taller para mujeres para cambiar su relación con lo masculino. Tu Mundo Interior, Inteligencia y Autorregulación Emocional, el 12. El 19, Libera Tu Mente, Estrés y Ansiedad. El 20, El Poder del Perdón. Y el 26 de noviembre, Relaciones Rotas en Presencial. El de mujeres y las Relaciones Rotas Presencial, los demás online. Pero métanse a la página de encuentrohumano.com. Ahí se van a enterar en qué versión están, presencial, online, descuentos, precios de preventa, que todavía hay algunos. Todo lo encuentran siempre en encuentrohumano.com, porque siempre hay un taller abierto en encuentrohumano.com.
Bueno, y déjenme decirles otra cosa. Como yo soy una enferma de entender la vida y entender al ser humano, Por eso creé el podcast en Spotify, es un Spotify original que se llama La Vida Explicada. La segunda temporada habla justamente de la naturaleza humana, de por qué somos como somos. Y hoy ya subió otro episodio, y la única certeza que existe cuando nacemos es que vamos a morir, estamos de acuerdo. La forma en que cada uno muere es diferente, hay muertes súbitas por accidentes, desastres naturales y otras tragedias, pero hay vida después de la muerte. ¿Qué tiene que pasar para estar realmente muerto? ¿Cuál es la diferencia entre la muerte biológica y la muerte clínica? ¿Por qué un cadáver huele, literal, a muerto? Entonces, sin miedo, en este nuevo episodio, van a entender cómo es el proceso de morir del cuerpo, desde la bioquímica, la fisiología, la medicina, y más allá de la tristeza o ansiedad que la muerte nos causa, van a entender por qué morir es parte de la naturaleza humana en esta segunda temporada de mi podcast La Vida Explicada. Cada martes hay un nuevo episodio y es hecho por y para curiosos, solo por Spotify. Si no escucharon la primera, que es la historia del amor, es una joya. Y ya estamos en la segunda temporada, que es la naturaleza humana. No se lo pierdan, se llama La Vida Explicada y está en Spotify por si les encanta aprender. Con esto nos vamos de regreso mañana en punto de las 10. Adiós.
Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés.
Si es radio, es W.
Una estación de Radiópolis.
Por ti cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Manzana Golden Chica en bolsa, 21.50 kilo. Aguacate Hass, 26.50 kilo. Plátano Chiapas o zanahoria, 9.50 kilo. Este 25 y 26 de octubre. Cuesta menos.
La afición está llegando a la estación G500. Saben que llenar el tanque es vital para llegar a Qatar 2022. Cuando se trata de fútbol, lo damos todo. G500, la gasolina oficial de la Selección Nacional de México.
Por ti, cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Manzana Golden Chica en bolsa, 21.50 kilo. Y aguacate Hass, 26.50 kilo. Este 25 y 26 de octubre.
No necesitas adivinar y buscar en todos lados.
Los mejores partidos de la Liga MX se escuchan aquí. Y gratis, en W Radio 96.9 FM, en wradio.com.mx y en nuestra app para iOS y Android. Somos la voz del fútbol.
¿Tienes tu tarjeta W Radio y te gustaría ir al Gran Premio de la Fórmula 1 en México o al partido de la NFL en la Ciudad de México? Entra a www.banorte.com/tu-tarjeta-favorita, escoge el evento y activa la promoción. Por cada 10 compras de 800 pesos o más, tienes una oportunidad para ganar. Si aún no tienes tu tarjeta, tramítala en banorte.com o en tu sucursal más cercana. Conoce términos y condiciones en www.banorte.com/tu-tarjeta-favorita. Sujeto a aprobación de crédito. Términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banorte.com.
Paco, ¿vamos a la Comer o a Fresco?
Francesco, mi chiamo Francesco.
Llegó Siparra Italiano a la Comer y Fresco. Aprovecha la oportunidad y encuentra miles de productos exclusivos en toda la tienda, desde vinos, charcutería, abarrotes, hogar y mucho más, con el estilo único de Italia. En la Comer, fresco y en línea, Siparra Italiano.
Pasión W. El lugar donde las emociones hablan.
Que quedaran fuera el 1 y el 2 no me da gusto, porque ya saben, yo siempre he dicho, no me encanta este formato. Por más que nos dé alegrías la liguilla, por más que tenga muchos goles y a los Betos Bernard les encante, a mí no me gusta perder, desperdiciarlo más. Por lo menos 17 jornadas, que son un mero trámite para que 12 de 18 se metan a la fase final. No me gusta, punto. Pero la verdad es que ya que lo tenemos, se disfruta. Quedó el 1 y el 2, los que mejor hicieron las cosas. quedas durante todo el torneo fuera. Bueno, no importa, son las reglas que ellos también avalan, con las que ellos también están de acuerdo. Lo que sí me gusta es que le dé certeza al arbitraje.
Toda la emoción del mundo deportivo en Pasión W, con Alejandro Gómez, Geo González y Juan Carlos Zúñiga. Lunes a viernes, 5 de la tarde, W Radio. Vamos a escucharnos.
Todos queremos más pesos en el bolsillo. ¿Sabías que desde 100 pesos puedes iniciar tu inversión y conocer el rendimiento que obtendrás? Conoce la aplicación de Finamex